Hola, bueno, ¿cómo llevamos este curso? Este es el último mini vídeo, ¿vale? Del curso de fundamentos. Y entonces lo que quiero revisar con él son un poquito los aspectos médico-legales más básicos en nuestra práctica clínica en urgencias. Es decir, no me voy a meter en una clase de legislación, ya me vais conociendo, soy bastante práctica. Lo que quiero es que revisemos cómo integrar los aspectos médico-legales más básicos en la asistencia urgente, pero sin separarlos de la práctica clínica y de nuestra vida real. ¿Por qué creo que es relevante este vídeo? Pues veréis, es que muchas veces en urgencias trabajamos con presión asistencial, incertidumbre, decisiones rápidas, pacientes vulnerables y familiares angustiados. Por eso, estas decisiones médico-legales no deben entenderse como algo añadido al final, sino como una parte de la atención segura a estos pacientes. La idea práctica que os quiero trasladar es muy sencilla. Una buena práctica clínica, una buena comunicación y un buen registro protegen tanto al paciente como al equipo y a la continuidad asistencial. Entonces, la idea central que os quiero transmitir es que una asistencia bien hecha también es estar bien comunicada y bien registrada. No se trata de que trabajemos con miedo ni que hagamos una medicina defensiva. Se trata de que el siguiente profesional pueda entender qué pasaba, qué se sospechó, qué se hizo, cómo respondió el paciente y qué quedó pendiente. Cuando esto queda claro, mejora la seguridad clínica y también disminuye la vulnerabilidad profesional ante conflictos, reclamaciones o revisiones posteriores. Hablando un poquitito de la responsabilidad profesional, quiero hablar aquí que es que hay varios planos dentro de la misma. Está la responsabilidad civil, que se relaciona con un daño que puede requerir reparación o indemnización, como por ejemplo administrar un fármaco a un paciente con alergia conocida porque no se comprobó bien. La responsabilidad penal, que aparece en situaciones más graves cuando hay una imprudencia relevante o una omisión grave ante un riesgo evidente. Y la responsabilidad deontológica o disciplinaria, que se relaciona con incumplir deberes profesionales, normas internas, protocolos o principios éticos, como pues, vulnerar la confidencialidad del paciente, no registrar una actuación importante o no comunicar un deterioro claro. En la práctica, la prevención depende de acciones muy concretas, que identifiquemos bien el paciente, que comprobemos alergias, que comprobemos bien medicación y dosis, que sigamos protocolos, comuniquemos incidencias, pidamos ayuda a tiempo y registremos lo relevante con precisión. La perla práctica de este vídeo es esta, que además de actuar bien, hay que dejar claro qué se valoró, qué se decidió y por qué. No hace falta escribir más, ¿vale? Esto no son un registro de enfermería de 20 páginas, sino que escribamos mejor. Por ejemplo, si un paciente con dolor torácico empieza con un cuadro de palidez, sudoración, hipotenso, no basta con anotar aviso médico. Tiene mucho más valor registrar la hora, el cambio clínico, las constantes, las medidas iniciadas y la respuesta del paciente, además de aviso médico. Esta trazabilidad va a proteger al paciente y también al equipo. Hablando del tema del consentimiento en urgencias, no solamente es un documento firmado. La pregunta clave de los consentimientos en urgencias es si el paciente puede comprender, puede decidir y puede participar en ese momento para firmarlo. Cuando la situación lo permite, hay que informar y respetar, por supuesto, siempre la autonomía del paciente. Pero si existe una urgencia vital o una situación tiempo dependiente, el paciente no puede decidir y esperar supone un riesgo serio, la asistencia proporcionada es lo prioritario, ¿vale? Entonces, lo importante es que la actuación siempre sea razonable, proporcional, comunicada cuando sea posible y posteriormente bien registrada. Por ejemplo, tenemos un politrauma con un neumotórax a tensión y el paciente está hipotenso, sudoroso y muy inestable. No podemos pedirle firmar un consentimiento para ponerle un drenaje torácico porque en ese momento está con un nivel de conciencia muy justito, pero si no le ponemos un tubo torácico o un drenaje, una punción inmediata, se nos va a morir. Entonces, la prioridad aquí es poner, ¿vale? Descomprimir ese tórax. Otro punto importante del que os quería hablar es del menor maduro. ¿Por qué? Porque en los menores de edad hay que diferenciar entre ser escuchado y poder decidir. A partir de los 12 años, el menor debe ser oído y su opinión debe tenerse en cuenta. De forma general, el menor emancipado o mayor de 16 años ya puede consentir por sí mismo, aunque, ojo, hay situaciones de grave riesgo donde hay que actuar con especial cautela e informar también a la familia. En urgencias no nos basta solo con mirar la edad con el paciente pediátrico. Hay que valorar la madurez, la capacidad de comprensión, gravedad del cuadro, riesgo clínico y contexto. La clave es documentar muy bien quién fue informado, cómo se valoró la situación y por qué se tomó una decisión concreta. En cuanto a la confidencialidad en urgencias, es especialmente complicada. Lo sabemos todos. Muchas veces trabajamos en boxes compartidos, pasillos, salas de espera con familiares que solicitan información y aquello a veces es un poco un descontrol. Entonces, el criterio práctico es compartir solo la información necesaria y con quien corresponde. No es lo mismo confirmar que un paciente está siendo atendido que comentar diagnóstico, resultados, datos sensibles delante de terceros. La confidencialidad, por tanto, puede tener límites legales o asistenciales, pero esos límites tienen que estar justificados por norma o necesidad clínica, no solamente por comodidad. Me refiero que si yo tengo un box libre, pues lo que puedo hacer es pasar a mi paciente del pasillo al box libre para explicarle a él y a su familiar el diagnóstico definitivo o lo que le vamos a hacer luego que vuelva al pasillo. Para ir terminando, vamos a hablar un poquitín de la violencia o la sospecha de delito. Y es que esto es algo que viene bastante frecuentemente a la urgencia. Ya puede venir agresores o sospechosos de agresión con guardia civil, policía, etcétera, ya pueden venir víctimas. Entonces, en casos de violencia, agresiones o sospechas de delito, el orden de prioridades tiene que estar muy claro. Primero, la asistencial y la seguridad del paciente. Después, registro objetivo y activación de protocolo de centro si es preciso. Hay que documentar siempre en las víctimas de agresión, tipo de lesión, localización, tamaño, dolor, sangrado, estado emocional, manifestaciones espontáneas relevantes y circuito seguido. Por ejemplo, ante una persona que nos refiere a una agresión y presenta lesiones, no basta con curar y darle alta, ¿vale? Valoramos el riesgo, registramos de forma objetiva, aseguramos circuito adecuado. En víctimas de violencia de género, ofrecemos siempre que la comunicación, el que sepan que pueden llamar al 016, que la urgencia es un espacio seguro, que si quieren denunciar podemos llamar a la policía y la policía o la autoridad pertinente viene a urgencias, etcétera, etcétera. Pero tampoco se puede forzar a una víctima, es decir, nosotros ofrecemos nuestra ayuda y nuestro apoyo y ellos deciden. Nuestra labor clínica lo que sí que tiene que ser es empatía, un abordaje adecuado y dejarlo todo muy bien registrado. En cuanto al valor clínico y real de los registros que hacemos, bueno, pues esto es súper importante porque todo registro que queda de nuestros pacientes tiene un valor clínico y tiene un valor legal. Por tanto, los registros tienen que ser cronológicos, útiles y objetivos. Deben incluir horas, situación clínica, constantes, intervenciones, medicación, respuesta, aviso realizado, decisiones de ingreso o alta, rechazos a procedimientos si existen y las condiciones de salida. Un ejemplo frecuente es el alta de una persona mayor frágil. No basta con registrar alta a domicilio, es importante dejar constancia de si estaba orientada, movilizaba con seguridad, con quién se iba, qué instrucciones recibió y si las comprendió. Un registro no solamente es burocracia, sino que mejora la seguridad del proceso. ¿Y qué situaciones frecuentes nos podemos encontrar en urgencias, situaciones reales? Bueno, pues hay algunas situaciones donde estos principios son especialmente importantes. Por ejemplo, un paciente confuso que no puede consentir una técnica urgente, como os he comentado antes, con neumotórax tensión. O un menor con discrepancia entre su opinión y la de su familia, una víctima de agresión, una negativa a un procedimiento o una alta compleja con riesgo funcional o cognitivo o con un riesgo social, ¿vale? Un riesgo de exclusión social. En todos estos casos la clave no es que recitemos normas como si fuéramos ahí un abogado, sino que combinemos la valoración clínica, la capacidad de decisión, la proporcionalidad, la comunicación, un protocolo adecuado de centro y un registro. En cuanto a las situaciones de agresión que nos atañen a nosotros, es decir, agresiones al personal sanitario, esto es algo que quiero transmitiros que no tenemos que normalizar en absoluto, ni las agresiones verbales ni las agresiones físicas. Ante una amenaza, coacción o agresión, primero hay que garantizar la seguridad, ¿vale? Nuestra seguridad y pedir apoyo si es que la situación sigue activa. Después, atender al profesional afectado, comunicarlo al responsable o supervisor, activar el protocolo interno y registrar de forma objetiva lo ocurrido. Según el caso, también puede ser necesario notificar por los canales del centro, valorar lesiones físicas, impactos psicológicos, solicitar apoyo institucional y facilitar la denuncia ante policía, guardia civil u órgano competente si lo deseamos. Una agresión al profesional no solo es un problema individual, es un problema de seguridad asistencial y organizativa que tristemente se está normalizando y no debemos de dejar pasar ni siquiera las agresiones verbales. Por tanto, y como idea final, quiero transmitiros que en urgencias documentar bien y comunicar bien también es cuidar. Los aspectos médico-legales, por tanto, no se tienen que vivir como una amenaza externa y que me van a denunciar, hago esto porque no vaya a ser que. No, es una forma de hacer una atención más segura para todos, más respetuosa y más sólida. Para enfermería, dominar estos puntos va a permitir proteger mejor al paciente, al propio equipo y permitir una buena continuidad asistencial. Y con esto ya me despido y es el último vídeo de este tema. ¡Hasta luego!